Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Mañana se cumplen 2 años de los atentados de Barcelona y de Cambrils, atentados en los que fueron asesinadas 16 personas. España había sufrido ya el ataque del yihadismo en el 11M de 2004, pero lo de hace 2 años fue otra cosa. Ya no eran terroristas venidos de fuera los que nos atacaron. Detrás de lo ocurrido en Barcelona y en Cambrils había una docena de jóvenes, casi adolescentes, de origen marroquí, que aparentemente estaban perfectamente integrados. De hecho, eran conocidos por los servicios de integración del gobierno catalán. El origen de la célula terrorista estuvo en el autoproclamado imán de Ripoll, el SATI. El SATI respondía, antes de la explosión de la bombona de Botano, respondía a un perfil muy frecuente entre el yihadismo europeo. No era un hombre especialmente religioso, había estado en prisión por una condena de tráfico de drogas y después se había radicalizado. Este es un fenómeno con el que tenemos que hacer cada vez más las cuentas, con un yihadismo que no viene de fuera, con un yihadismo que se cría en nuestros países, en Europa, en España, en Cataluña. Hay que tener en cuenta los datos de detenciones por yihadismo. En España se produjeron el año pasado 29 detenidos y en 2017 76 detenidos. Y la mayoría de esos detenidos son españoles, una parte son marroquíes, pero una buena parte son españoles. Es un yihadismo europeo, ya digo, que no tiene origen en personas especialmente religiosas, es más un nihilismo de jóvenes poco religiosos que utilizan el barniz del Islam para justificar sus ataques. El terrorismo siempre causa un daño doble: el daño de las víctimas, el daño de los muertos, de los heridos, de los familiares y el daño de la división. Cuanto más débil es una sociedad, más división causa. Recordemos lo que pasó el 11M, la división que se produjo en España. Y recordemos lo que pasó hace 2 años. Fue prontamente tapado, ocultado lo que había sucedido allí, porque hay una agenda para el proceso secesionista. Desde hace 2 años, esos atentados son motivo de división y de politización. De hecho, mañana hay 2 homenajes diferentes. 2 homenajes diferentes, como si los muertos, en lugar de unirnos, nos separaran. Y la politización sigue creciendo hasta unos límites difícilmente comprensibles. Esa politización ha llevado por parte del independentismo a mantener viva la teoría conspirativa que sugiere que detrás del imán de Ripoll pudo estar el CNI. Es cierto que el imán de Ripoll fue visitado por agentes del CNI que pretendían ficharlo como confidente. Esto nunca lo ha negado el CNI, nunca lo han negado las fuerzas de seguridad. Pero eso ha sido aprovechado para sembrar una sospecha. Una sospecha que se volvía a sembrar el pasado mes de julio, cuando el periódico Público daba a conocer unas noticias apuntando a que el imán de Ripoll y el CNI estuvieran en contacto hasta poco antes de los atentados. Esa información del periódico Público sirvió para que Torra de nuevo alimentase la teoría conspirativa. La Generalitat, Torra, pero también Esquerra, Junts per Cat, siguen en el Congreso reclamando explicaciones y piden crear una comisión de investigación. Torra llegó a llamar a los cónsules para informarles de estas noticias que, según él, alimentaban esa teoría conspirativa. Torra sostiene que es que no se está queriendo investigar sobre lo que realmente sucedió.
Els partits que van donar suport a l'aplicació de l'article 155 s'han negat a obrir una comissió d'investigació al Congrés.
Los partidos del 155 se han negado a abrir una comisión de investigación en el Congreso, dijo en el mes de julio. Pero no está ahí solo Torra, ahí está también Colau. la alcaldesa de Barcelona, que ha llegado a decir que es gravísimo, sería gravísima la posibilidad de que el CNI haya destruido pruebas en relación con el imán. Los Mossos lo han negado, las fuerzas de seguridad del Estado lo han negado, pero Colau sigue alimentando esa posibilidad. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona, con la aprobación de Esquerra, Junts pel Cat y los comunes, ha pedido esa comisión de investigación.
No és la primera vegada que tenim aquestes informacions sobre la relació entre el CNI i l'autor intel·lectual dels atemptats i, per tant, és vital que hi hagi absoluta transparència i que es conegui
fins a l'últim. No és la primera informació, se refereix a la informació del Diario Público, que se publica sobre la relació entre el imán y el CNI. Tiene que haber transparencia, decía Colau, como si no hubiese transparencia, ya digo, alimentando la teoría de la conspiración. El terrorismo nos desplaza a todos, pero parece que al independentismo ya desplazado, los atentados de hace dos años, el atentado de hace dos años ha desplazado el independentismo hasta un lugar difícilmente clasificable. Mejor no utilizar adjetivos para quien alimenta esta teoría de la conspiración con una cosa tan seria. Para quien alimenta la teoría de la conspiración cuando hay 16 muertos. Es lo primero, pero no lo único. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, exporta su experiencia en la lucha contra el fuego. Un destacamento se encuentra en estos momentos en Grecia ayudando en la extinción de un gran incendio. Oiane Irazu.
El despliegue de la Unidad Militar de Emergencias en el incendio de la isla de Eubea, en Grecia, está siendo de vital importancia para ayudar en su extinción. España colabora con dos aviones integrados con 13 efectivos, que continúan trabajando para controlar el incendio junto a dos aeroplanos griegos y uno italiano. El teniente coronel de la UME, Gabriel Cercenado, ha explicado desde Grecia cómo la situación no está estabilizada, pero las previsiones son favorables.
Con la información que disponemos y con el pronóstico meteorológico actual, la evolución de la situación es favorable, pero no se puede dar todavía por estabilizado. Las características del terreno, la densidad del arbolado e inaccesibilidad para el empleo de medios terrestres hacen que la intervención de los medios aéreos esté resultando de vital importancia.
Cercenado ha destacado la excelente acogida por parte de Grecia y la integración rápida y eficaz de la UME en el país.
La Audiencia Nacional ha citado al BBVA el 24 de septiembre para que acuda a declarar como persona jurídica investigada por el caso Villarejo. Antonio Mateo.
BBVA se encuentra imputada como persona jurídica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. Esta imputación se produce en el marco del caso Tandem, relativa a las contrataciones del banco a Villarejo en los registros practicados en noviembre de 2017. Según Anticorrupción, existen documentos que acreditarían que los pagos ilícitos a la empresa de Villarejo estaban aún en activo cuando era policía. Señala la Fiscalía que las actividades llevadas a cabo por el excomisario no eran compatibles con su cargo.
Y los españoles no nos separamos del móvil ni en verano. Un 70% se lo lleva a la playa y en general se comparte el doble de fotografías, aunque alguna de las imágenes paradisíacas de nuestros contactos pueden ser mentira. María Trisac.
El objetivo es mostrar al momento todo lo que está ocurriendo durante sus vacaciones de una forma idílica. Este comportamiento ya tiene nombre propio, postureo. En los meses de verano se duplican las publicaciones en todas las redes sociales. Lo más llamativo es que el 10% de españoles reconoce que ha mentido sobre sus vacaciones, subiendo fotos de lugares donde nunca ha estado. De ellos, el 37% afirma que es una práctica que también realiza el resto del año, subiendo fotos de lugares, hoteles y restaurantes a los que nunca ha ido.
Y en deportes, el comité de competición decidirá si los sancionados podrán jugar en la primera jornada de la Liga. José Nieto.
Comienza la Liga, pero los líos no terminan. El Consejo Superior de Deportes le ha confirmado a la Federación que podrá revocar las sanciones que arrastran Carvajal, Gallá, Parejo, Máximo, Charis Elustondo y Diego Llorente desde la temporada pasada. Será el organismo que siempre sanciona el encargado de hacer oficial si estos jugadores podrán jugar. Pero la noticia a esta hora es que no podrían. Una primera jornada que arranca para el Real Madrid mañana a las 5 de la tarde en Vigo ante el Celta y arranca con una nueva baja. Hazard sufre una lesión en el resto de su muslo izquierdo que le tendrá fuera entre 3 y 4 semanas. El belga es la única gran incorporación que ha hecho a día de hoy el Madrid y Zidane se ha conformado con lo que tiene.
Yo me conformo con lo que tengo. Lo hemos hablado con la persona adecuada, con la persona que tenemos que hacer las cosas y es lo que tenemos, a los jugadores que están aquí, es lo que nos interesa.
Y seguimos pendientes del culebrón, Rodrigo. El Atlético está pendiente de las ventas de Correa y Kalinic. El mejor colocado para hacerse con el argentino, como ha venido contando Antonio Ruiz, es el Milan. Y según ha podido saber la cadena COPE, ahora mismo la diferencia para llegar a un acuerdo está entre 10 y 15 millones.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mañana se cumple el segundo aniversario de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils. Fueron asesinadas 16 personas, 137 resultaron heridas. Tres miembros de la célula yihadista se encuentran en prisión provisional desde que cometieron los atentados y serán los que se sienten en el banquillo de los acusados cuando comience el juicio. El año pasado, precisamente, comenzábamos este proyecto de La Tarde, Pilar Cisneros y yo, en Barcelona, con un programa especial que servía de homenaje a las víctimas de aquel 17 de agosto de 2017. Hay que repetir lo que dijimos en ese momento. Lo importante es estar con esas víctimas, con los que se marcharon, no. Con los que se marcharon, por los que se marcharon, por los que fueron asesinados, no se marcharon, fueron asesinados. Puede rezar quien sepa, pero podemos estar cerca de los que fueron heridos y de los que han perdido a sus familiares. Entre los testimonios que recogimos hace un año estaba el de Rubén Guiñazu, que fue apuñalado en la cara por uno de los terroristas en los atentados en Cambrils. Lo hizo cuando huía después de que los Mossos interceptaran su coche. Había ido a cenar con su familia y en ese momento el paseo marítimo de Cambrils estaba abarrotado.
Mucha gente en la calle, mucha gente en las terrazas. Bueno, salimos de ahí, nos estamos acercando a la parada del autobús y escuchamos un estruendo.
Era el Audi de los terroristas.
El Audi de los terroristas, sí. Entonces nos damos cuenta que me pongo para adelante y empezamos a escuchar disparos. Y en esos disparos Nuria se tira al suelo, yo me quedo como delante de ella, pero medio agazapado, ¿no? Y empezó, como venía mucha gente corriendo, entre toda esa gente, pensé que venía, como venía todo agachándose, pensé que venía a protegerse. Y bueno, y en ese...
¿No tienes recuerdo del rostro del terrorista?
Nada, ni la ropa que llevaba, nada, era una sombra. Todo el mundo venía corriendo hacia mí, pasaba por el lado mío, pero bueno, venía agachándose, como yo estábamos cerca de una papelera, no se pensaba que iban a... Y estábamos cerca de cruzar un murillo para salir a la playa. Bueno, el terrorista se balanzó sobre mí y clavó el puñal.
¿Por algún motivo en especial? O sea, ¿él te buscó a ti como objetivo por algún motivo?
No creo que no. Yo creo que fue directamente a mí porque me vio como indefenso, semi tirado en el suelo, y me vio ahí indefenso, como venía. Fue él el que, después me enteré que era el que degolló a la persona, que cortó la cara a otra persona más, y me fui enterando que fue el que más agredió de todo, ¿no?
Así es como Rubén me contaba hace un año el ataque que había sufrido en Cambrils. Un ataque realmente tremendo y con mucha tranquilidad me contaba cómo él mismo se arrancó el cuchillo que le habían clavado.
¿Qué recuerdo? No, recuerdo perfectamente. Fue un impacto fuerte. Me sorprendió que me lo dejara clavado. Me lo quité, como una sensación de quitármelo y lanzárselo de nuevo a él. Y empezó a salirme tanta sangre que me empecé a ahogar.
La recuperación de Rubén fue lenta y en algún momento llegó a pensar que no iba a poder volver a andar. Las lesiones fueron graves. En su DNI dice que nació en Buenos Aires hace 56 años, pero él dice que nació el 18 de agosto de 2017, el día posterior a la agresión. La hoja del cuchillo de 14 centímetros le había cortado partes de la lengua, las amígdalas y las cuerdas vocales. Pudo perder el habla, incluso pudo dejar de andar por las lesiones. Pero gracias a eso dice que ahora valora mucho más lo que supone la vida.
Valora más cosas que él no valoraba. Yo valoro caminar, por ejemplo, que no lo valoraba antes, ¿no?
¿Por qué?
Porque estuve 8 días en la UCI y no sabía si iba a volver a caminar. Me levanté, el jefe de la UCI me obligó a que me levantara, me sacaron todos los tubos. Me dijo, hoy a la tarde empezás a caminar. No, ¿cómo voy a caminar? Ya, de recién me sacaste los... No, a caminar, va. Y bueno, no tenía ni zapatos, no tenía ni ropa yo. Entonces me pusieron ahí, inventaron unos, con los gorros de los que usan ellos, me hicieron un zapato y empecé a dar vuelta con una silla a caminar. Y fue una emoción diferente, no sé, es algo que es difícil explicarlo, ¿eh? Porque hay que vivirlo.
Después de un atentado así, cuando uno vuelve a caminar, cuando uno vuelve a cierta normalidad, le parece, decía Rubén, que estaba estrenando de nuevo la vida. Quizá lo que más me llamó la atención de esa entrevista fue cómo pensaba en los terroristas Rubén. ¿Qué decía de ellos?
Sí, lástima, porque eran jóvenes, muy jóvenes. Los que nos atacaron nosotros, capaz que el de la Rambla era mayor, ya tenía, no sé, casi 40 años, un poquito ya sabía lo que estaba haciendo, pero...
Es terrible, ¿no?, que a gente tan joven le acaben convenciendo de que hay que matar.
Sí, es terrible, terriblemente, no sé si eran, si tenían problemas familiares, en la familia, en la sociedad, eran, es verdad que estaban integrados o no, porque hablamos de integración como si fuera, ¿no?, que sería fácil, yo no sé, ellos no están integrados.
Era sorprendente que Rubén no estuviera dominado por el rencor, que me dijera que sentía lástima porque unos chavales tan jóvenes se hubieran dejado llevar por la violencia. Hubiera sido fácil que Rubén hubiera, bueno, guardado dentro violencia por lo sufrido. Había sufrido mucho, ¿eh? Y sin embargo, acabamos de escucharlo. Lo dijo él, sentía lástima y se preguntaba qué es lo que lleva a un joven a abrazar de esta manera la vía terrible de la violencia.
Muy difícil tener rencor a esta gente, ¿no? Pero eran chicos, o sea, uno lo ve, eran niños, jóvenes que tenían toda la vida por delante. Lo lamentable es eso, que tenían toda la vida por delante y que una persona... No sé qué tenía, qué don tenía, qué don tiene, ¿no? Porque tenía que tener un don para convencerlos tan rápidamente que los occidentales somos su enemigo, ¿no?
Bueno, una manera de ver las cosas provocativa. Y si hubiera sido alguien sentado en un despacho, si hubiera sido un intelectual, si hubiera sido un teórico, pues podría haber discutido con él, podría haberlo no tenido en cuenta. Pero quien decía esto, quien se preguntaba por el origen de esta violencia, quien tenía lástima por los terroristas, era quien había sufrido un ataque. ...232 familias, 1.500 personas... son las que se benefician de uno de los servicios que ofrece Cáritas a los más necesitados. Te estoy hablando del economato que tiene Cáritas Madrid en la calle Bravo Murillo. Es uno de sus economatos, hay otros en España. A ese economato acuden personas, bueno, que no tienen para llegar a final de mes, que no tienen dinero suficiente para hacer algo que para ti y para mí a lo mejor es muy sencillo, ir a hacer la compra. Son las parroquias las que determinan a quién se le da ayuda, quién puede beneficiarse del economato. He estado visitando ese economato, he visto cómo esas personas se benefician de la ayuda de Cáritas y esto es lo que he recogido en esa visita. La tarde de COPE está hoy en un economato de Cáritas en Madrid. Este economato ayuda a las personas que tienen problemas para llegar a final de mes de una forma bonita, que no consiste solo en darle una bolsa de comida. El sistema es diferente. Tienen una especie de crédito, pueden venir aquí a elegir los alimentos que más necesitan y ese crédito requiere que ellos pongan una parte del dinero. Asumen así una responsabilidad. El proyecto es de 400.000 euros al año. Se reparten aquí 400.000 euros en comida. Pero ya digo que es una forma de repartir comida que a las personas que se benefician les permite elegir y les responsabiliza. Esta tarde está con nosotros una de las personas que semanalmente acude a este economato, que es Maga. Maga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Maga, ¿por qué has tenido que recurrir a esta ayuda de Cáritas?
Pues porque me veía en la necesidad y la vergüenza no te da de comer, con lo cual he tenido que venir. O sea, porque si no, no puedo comer ni puede comer mi hija.
¿Porque no tenéis trabajo en casa?
Exactamente, así es.
¿Estáis en paro?
Sí.
¿Desde hace mucho tiempo?
Yo desde, va a hacer 7 años en agosto, que no encuentro trabajo con nómina.
¿De qué trabajabas tú?
El último trabajo que tuve fue en el Corte Inglés, 5 años.
Cuéntanos, ¿cómo funciona esto? ¿Quién te ha propuesto venir al economato y desde cuándo estás viniendo?
Pues habitualmente voy a Cáritas, a la parroquia, para que me ayuden con el abono, con una factura, y ahí surgió el tema de que, porque allí normalmente te dan una bolsa mensualmente con alimentos básicos, y como vieron que mi caso era, digamos, más grave que de lo habitual, digamos, pues me propusieron venir aquí al economato.
Cuéntanos lo que estamos viendo, cuéntanos cómo funciona, porque aquí vemos unos ordenadores, son como unas cajas, al fondo vemos, bueno, algo de arroz.
Aquí hay de todo.
¿Cómo funciona? Tú, sí, cuando vienes a hacer la compra de economato, ¿cómo
funciona? Yo vengo como si fuera al supermercado. O sea, yo vengo con mi lista porque yo ya sé todos los precios de los alimentos o, bueno, de productos de limpieza también hay. Entonces yo vengo, les entrego mi DNI, ellos me dicen a cuánto tengo derecho todas las semanas.
¿Y eso cómo se establece? O sea, el crédito que tienes tú en el economato, ¿quién lo da y quién lo fija?
Eso lo establece Cáritas.
¿Y cuánto tenéis por familia?
Yo tengo derecho a 25 euros a la semana porque somos dos, mi hija y yo. Entonces, son 25 euros, puedo coger en alimentos o lo que sea y yo pago la quinta parte, pago 5 euros.
¿Y lo pagas aquí, en
sí,
caja?
Lo pago aquí. Yo aquí llego, entrego mi DNI, me dicen que tengo derecho a 25 euros, cojo por ese valor, después paso por caja, es como si fuera un supermercado, paso por caja. Y me dicen, pues,
vamos a ir avanzando.
Sí, 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 muy bien. Y después cojo, pues, es como si hiciera la compra en realidad, porque me sirvo, cojo una cesta igual, me sirvo de lo que me haga falta, luego paso por caja y luego ya me dicen lo que tengo que abonar y ya está.
¿A estas señoras de caja ya las conoces?
Sí, sí, claro.
¿Cómo se llaman?
Porque vengo bueno, ellas no, porque no. Hoy ha sido excepcional que vengo hoy viernes, pero normalmente vengo los jueves, porque tenemos un día asignado a la semana. Claro, porque no podemos venir cuando queremos porque somos muchos. Entonces, para organizarnos, pues cada uno viene un día.
Tú tienes que entregar, hacer la compra por valor de 25 euros.
Exactamente.
Y tienes que entregar 5 euros.
Exactamente, la quinta parte.
Vamos a hacer la compra, si te parece, Maga.
Muy bien, ahí vamos.
¿Tú traes una lista, Maga?
Sí, es que así no se acumula la gente en caja. O sea, yo, por ejemplo, con el ticket que te entregan vienen los precios de todo. Pues entonces yo antes de salir de casa, yo hago mi lista y sé exactamente lo que tengo que comprar. Y así ya es solo pasar por caja y ya está. Así no me dicen, pues es que te queda todavía 1 euro por coger o tal, porque si hay mucha gente en caja, se acumula.
Y léeme tú la lista que traes.
Sí, pues nada, tengo que coger 2 fregonas, por ejemplo, cojo mucho jamón, porque carne, no como casi nunca, entonces cojo...
¿Pero carne no comes porque es cara o porque no te gusta?
No me gusta especialmente, entonces soy más de, que también es carne, pero soy más de pavo y salchichas, y ya está, que es lo más cómodo, porque es más... Digamos que se puede combinar con muchas cosas, con un puré de patata, con patatas fritas, con arroz, con lo que sea. Entonces, sobre todo, cojo todas las semanas, cojo siempre pavo y en lonchas y salchichas.
¿Para cenar o para comer al mediodía?
Para comer, pues puedo comer lo que sea, si es que hay de todo aquí. Por ejemplo, voy a coger, tengo ya preparado para hacer lentejas para mañana, por ejemplo.
¿Cómo ponen las lentejas?
Son veganas, digamos, porque no les he hecho carne. Pero son lentejas, una patata, una zanahoria, laurel y poco más.
¿Y un poco pimentón o no?
No, pimentón no. Una cebolla y un pimiento y ya está.
Oye, Maga, y si no tuvieras esta ayuda, ¿qué harías tú?
Pues cada uno se acopla a lo que tiene, porque yo, por ejemplo, antes de venir aquí, bueno, era lo que me daban todos los meses, y antes es que era huevos y patatas. O sea, entonces era un día huevos duros, otro día huevos en tortilla, otros días huevos como sea, y las patatas, un día patatas fritas, patatas cocidas, y así. O sea, es muy triste decirlo, pero es que era así. Y ahora, por ejemplo, pues ahora hay donde elegir.
Oye, el pollo este que hay aquí congelado, este no te lo llevas porque tú no comes carne, ¿no te gusta?
Sí, pero no como tanta. Por ejemplo, aquí son 6 muslos, normalmente 6-7 muslos de pollo, pero lo hago a lo mejor una o dos veces al mes. Hay gente que come más carne, pues más carne. Hay gente que come más pescado, pues más pescado. Pero...
Oye, ¿y esto es de calidad todo?
Sí, claro. Sí,
o si son no, las marcas normales que están en el supermercado.
Sí, si no, cogería. Bueno, o sea, no me fiaría. No
ya. Oye, Maga, ¿y a la gente que tira comida, tú qué le dirías? A los que nos están escuchando y que tiran comida.
A mí esto me parece, o sea, criminal, o sea, criminal. De hecho, cuando yo iba todos los meses a Caritas y me daban a lo mejor, pues no sé, garbanzos, y si yo no hago un cocido, pues los garbanzos se los daba a alguien necesitado. O sea, se lo daba a un vecino o lo dejaba en una bolsa en la calle encima de los cubos de basura, no dentro. Digo, porque así siempre hay alguien que pasa y lo recoge. Me parece criminal que se tire la comida.
Maga, ¿hay alguna posibilidad de encontrar trabajo o no?
Lo veo difícil, sobre todo por mi edad, porque ya entro...
Pero si eres una mujer joven.
Muchas gracias, pero no.
¿Sí, mujer?
No, la semana pasada cumplí 49.
¿Eso qué es?
Esto, pues para las empresas ya soy mayor. De hecho, tuve una entrevista el lunes, y es que en una famosa perfumería, y me dijeron que la edad máxima eran de 30 euros, de 30 años, con lo cual...
30 euros la compra, no la
edad. Ojalá, pero no, 30 años, con lo cual es muy difícil, pero no imposible, porque se sigue buscando, o sea que... Pero...
Vale, gracias por haber estado con nosotros.
De nada, gracias.
Mucha suerte.
Gracias.
Sigue en el economato de Cáritas la actividad.
A ver, yo te lo digo, espérate un segundito. Vamos a ver. Así con esto te pasarías 2 euros. ¿Quieres dejar algo? Te llevas el aceite y dejas uno de jamón. Vale.
Sí, el aceite sí.
Puedes cargar ya, Pedro. Ya puedes cargar. Vale, ahora te pasarías 60 céntimos. ¿Vale? ¿Te vale bien así? Pues ya está. Vale.
En este economato de Cáritas también hay voluntarios, Eduardo es uno de ellos. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tipo de voluntariado haces tú aquí, Eduardo?
Bueno, pues yo únicamente hago varias cosas, pero entre ellas los miércoles, que es cuando viene toda la mercancía, pues hay que ayudar a colocarla, a contarla y colocarla por todas las estanterías, en sus sitios cada cosa. Y lo que sobra, pues se baja al almacén, se coloca en unas estanterías en almacén para en los días sucesivos, según vaya haciendo falta, se va reponiendo todas las estanterías que se van agotando los productos.
¿Tú estás jubilado, Eduardo?
Sí, estoy recién jubilado, llevo pues un año y medio o dos.
¿Antes qué hacías, antes de jubilar?
Pues antes tenía un camión, me dedicaba a hacer transportes, con lo cual el trabajo este que me han recomendado aquí pues era muy factible para lo que yo estaba haciendo anteriormente, entonces que me ha venido muy bien.
¿Por qué merece la pena hacer voluntariado aquí con Cáritas?
Bueno, lo primero es porque la gente que está aquí pues te anima, pues son gente que están siempre sonrientes, agradables, con una personalidad siempre de cara al público, pues siempre para ellos y por ellos. Y claro, la gente que hay aquí te animan a seguir, y aparte de que yo siempre he querido estar sirviendo.
¿Por qué has querido estar siempre sirviendo?
Bueno, porque yo tengo un lema que me dice que haz bien y no mires a quién. Entonces siempre he cogido ese lema para ayudar a la gente necesitada, sobre todo.
Y a la gente que está en casa aburrida, o está jubilada o no está jubilada, pero que no tiene nada que hacer, ¿tú qué le dirías, Eduardo?
Pues yo le animaría que se comprometieran, porque desinteresadamente, ayudar a estas personas necesitadas, bien en el Economato o bien en otros sitios, porque Cáritas es muy extenso, entonces dependiendo de cada uno, de los conocimientos que tenga, pues puede ayudar de una manera o de otra. Hay muchas maneras de ayudar en Cáritas.
Muchas gracias, Eduardo.
De nada.
Sigue en el Economato de Cáritas la actividad. Ahora mismo hay otra compra en marcha. Están en la caja terminando de hacer las cuentas. Una forma de ayudar a quien no tiene para llegar a final de mes, una forma de ayudar que implica a las personas, les permite decidir, les hace corresponsabilizarse aportando lo poco que puedan aportar.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Venga familia, que nos vamos a la playa. O a lo mejor no.
Este verano no cambies de planes, mejor cambia el aceite y filtro por solo 79 euros. Y recuerda que tienes un vehículo de sustitución sin coste en operaciones de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Oferta disponible hasta el 31 de agosto, condiciones en Ford.es.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El verano es viajar, pasear, descubrir lugares nuevos y apasionantes. Ya, pero para disfrutarlo al 100% necesitas un calzado cómodo, flexible, fresco, de calidad. Necesitas descubrir los zapatos Fluchos. Zapatos cosidos a mano puntada a puntada, con suelas ligeras y muy flexibles. Fluchos, absolutamente cómodos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No podemos olvidarnos de que el Open Arms no ha desembarcado todavía a los migrantes. Está frente a Lampedusa. Carmen Lavallen, jefa de sociedad de la cadena COPE, nos va a contar la última hora sobre el Open Arms. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Pues en las últimas horas lo que se han sucedido son las evacuaciones por motivos médicos en el Open Arms. Y es que, según señalan los responsables de la ONG española, la salud física y mental de las personas a bordo se va deteriorando cada jornada y es que llevan 15 días. El barco de pabellón español está a esta hora a un kilómetro de la isla italiana de Lampedusa con 134 personas a bordo y como ayer, pues sigue sin permiso para desembarcar, una autorización que no concede el ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, a pesar del acuerdo de 6 países, entre ellos España, para reubicarlos en sus territorios. A este bloqueo se refería esta mañana la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, crítica también con la posición del Partido Popular.
Creo que es muy lamentable lo que está haciendo Salvini, que por suerte está siendo desacreditado por su gobierno, pero también creo que el Partido Popular debería tener un poco más de responsabilidad y de responsabilidad de Estado.
Gobernada por el Partido Popular está Andalucía y al presidente de esta comunidad autónoma, a Juanma Moreno, le preguntaban hoy si Andalucía se sumaría a las regiones que ya se han ofrecido a acoger a los refugiados e inmigrantes del Open Arms. Esto es lo que respondía.
Si hubiera un acuerdo global con el conjunto de comunidades autónomas, Andalucía siempre ha sido en ese sentido una tierra solidaria. Pero creo que no podemos hacer una llamada que puede generar todavía más problemas, ¿no? Creo que se está utilizando este tema con mucha demagogia por parte del gobierno central.
Bueno, pues otras comunidades ya han ofrecido antes sus puertos y sus recursos para acoger a los rescatados. Son Cataluña, Extremadura, Valencia, Baleares, País Vasco y Cantabria. Aún no se conoce el número de personas que van a venir a nuestro país, ya que Bruselas aún no ha hecho público el reparto ni el plan definitivo.
Gracias, Carmen Lavalle, por esa última hora.
A vosotros.
Y hoy analizamos la actualidad política escasita, porque estamos en el puente de agosto, con la ayuda de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo primero es la valoración sobre lo que acabamos de oír. El gobierno ha estado días prácticamente sin decir nada sobre el Open Arms. Ahora ya que parece que hay un acuerdo de reparto, siempre y cuando Salvini dé el permiso, sale el gobierno, la ministra en funciones, y critica a Salvini y critica también al Partido Popular.
Critica a Salvini y al PP que pasaba por allí. Como si la postura del Partido Popular fuera ahora mismo negarse, por ejemplo, al desembarco del Open Arms en Italia, que es la posición que tiene Salvini, como si estuviera diciendo el Partido Popular que no hay que traer a los inmigrantes del Open Arms a España. No, no está diciendo eso el Partido Popular. Al Partido Popular hay muchos motivos para criticarle en materia migratoria y en otros temas, pero precisamente en este no, porque además decía la ministra que está haciendo demagogia, que está aprovechando el tema para hacer oposición. Yo no he visto demasiado hacer oposición. Lo único que se ha dicho a nivel político, sea el PP, sea Ciudadanos, toda la profesión periodística también, los medios de comunicación, somos los primeros que lo estamos diciendo por algo, es que hay una contradicción tremenda entre lo que hizo el gobierno de Pedro Sánchez hace un año con el Open Arms, entre otros barcos, además del Aquarius, y lo que está haciendo ahora. Totalmente opuesto.
El Partido Popular sigue poniendo encima de la mesa, Pablo, la oferta de la España Suma, la fórmula que ha inscrito. Esta vez ha sido Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, el que la ha propuesto.
Todo está abierto, evidentemente, a la disposición de lo que se pudiera negociar por parte de todas las fuerzas políticas. Lo que es evidente es que nosotros, y lo hemos visto en las pasadas elecciones, tanto municipales, autonómicas como generales, lo que es evidente es que cuando dividimos el voto de centro-derecha, al final, quien puede gobernar es la izquierda.
¿Por qué, tanto, si no estamos todavía en periodo electoral, el Partido Popular insiste tanto en esta fórmula de España Suma?
Bueno, es una manera, yo creo, de tratar de sacar pecho y posicionarse ellos como el partido referente del centro-derecha, el que lleva la iniciativa y, sobre todo, al fin y al cabo, es una de las vías que está encontrando para plasmar el gran objetivo del presidente del PP, que es Pablo Casado. Cuando Pablo Casado fue elegido hace un año y un mes al frente del Partido Popular en el famoso congreso en el que se midió a Soraya Sáenz de Santa María, una de sus primeras medidas fue decir que había que refundir de nuevo el centro-derecha, uniendo al PP y a Ciudadanos para tratar, por supuesto, también a Vox, ¿no? Pero entonces Vox eran menos votos o tenían menos expectativa, no estaba todavía en las instituciones, pero su gran objetivo desde entonces siempre ha sido reunificar el centro-derecha, como hizo Aznar y como hizo el PP de Manuel Fraga, ¿no? En los últimos tiempos de Manuel Fraga y en los primeros tiempos de Aznar, al finales de los 80. Entonces ahí está dentro de su hoja de ruta, por un lado. Luego es cierto, pues ya te digo, es una estrategia para enmarcarlo, pero sobre todo lo que a mí me han contado en las últimas horas es que fundamentalmente estamos todos trabajando con la posibilidad, la especulación, incluso la opción real de que haya repetición de elecciones generales el próximo 10 de noviembre. No hay acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, y si no hay acuerdo de aquí al 23 de septiembre, vamos a una repetición electoral. Entonces el PP lo que ha hecho ha sido adelantarse a esa posible repetición electoral y registrar ya la marca de España Suma, no solamente España Suma, sino también la marca España, Castilla-La Mancha Suma, Castilla y León Suma, en todas las comunidades autónomas, por si hay repetición electoral y conviene repetir la fórmula que ya se ha hecho en Navarra en otras comunidades autónomas, sea en territorios concretos o en el conjunto de España. Una vez que ha registrado eso, pues lo que está intentando es vender esa marca, tratar de aprovecharlo como iniciativa política y también ponerla en un brete a Ciudadanos para tratar de mostrar que Ciudadanos no está en la unificación del centro-derecha y que de alguna manera eso significa que no está por echar a Pedro Sánchez. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Que al final es lo importante, no la estrategia. Porque el verdadero objetivo del PP al crear esta marca para juntar a todos los votantes de centro-derecha en una nueva lista electoral es fundamentalmente que es la única opción que tiene ahora mismo el centro-derecha de echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Si hay repetición de elecciones, todas las encuestas nos dicen que Pedro Sánchez, a pesar de la mala gestión de la investidura y a pesar de otras muchas cosas,
mejora
en votos y en escaños por la caída de Unidas Podemos. Por lo tanto, por mucho que mejore el PP, que también dicen las encuestas que el PP mejoraría, no habría capacidad para ganarle. La única forma es volver a sumar los votos de PP y de Ciudadanos, y entonces ahí sí. Y te doy un dato y con esto termino la exposición. Pedro Sánchez consiguió, si no me falla la memoria, 7,3 millones de votos en las generales. PP consiguió 4.300.000, Ciudadanos 4.200.000. Es decir, si sumas los dos, PP y Ciudadanos en las generales tuvieron 1 millón de votos más que el Partido Socialista. Y sin embargo consiguieron juntos, sumando, los mismos escaños que Pedro Sánchez. Si ahora se presentaran juntos en una repetición electoral, no solamente quedarían por delante el Partido Socialista, sino que entonces le sacarían muchos escaños.
Pero esa fórmula significaría que la gran pretensión de Rivera, que es convertirse en el partido que lidera el centro-derecha, pues no se conseguiría. De hecho, Ciudadanos viene rechazando la fórmula. El que la ha rechazado es el vicepresidente Ignacio Impectore, porque todavía no es vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.
No siempre todas las coaliciones funcionan. Yo entiendo que el PP, que se ha pagado un batacazo electoral enorme en las últimas elecciones,
rechaza la fórmula de España Suma y le pega un zurriagazo a su socio de gobierno. ¿Esto qué es? ¿Un ejemplo de que ser socio y competidor a la vez es muy complicado, Pablo?
Sí, sí que lo es. A ver, en primer lugar, por terminar un poco el asunto de España Suma, Ciudadanos es normal y lógico desde su punto de vista que rechace la opción. Porque recordemos que desde la misma noche electoral de las generales, del 28 de abril, Albert Rivera salió y dijo: casi había ganado las elecciones, las había ganado Pedro Sánchez, no podemos gobernar, pero en todo lo demás había ganado las elecciones, había conseguido un resultado fabuloso, que lo consiguió, y empezó a postularse y a erigirse él como el líder de la oposición, cosa que en escaños no era así. Entonces, Albert Rivera está en un objetivo claro, que es superar al PP. Y si se mete en una coalición electoral con el PP, significa que ya no le puede superar porque van juntos. Y segundo, si se mete además en una coalición electoral en la que el PP ahora mismo está por delante en escaños, él se tiene que subordinar a Pablo Casado. Se entiende que el líder, el candidato a la presidencia del gobierno, sería Pablo Casado y no Albert Rivera. Ya, y Albert Rivera no está dispuesto a eso.
Ya, pero ahora de hecho tienen ya un acuerdo, por ejemplo, de coalición en Madrid.
Sí.
Entonces se producen
en Castilla y León, en Murcia, en un montón de sitios. Vamos, en todas partes el Partido Popular, menos en Galicia, gobierna gracias a Ciudadanos. Y en algunos casos gracias a Vox también.
Claro, tienen que conservar la relación con el socio, pero a la vez competir con él. Y entonces Aguado hace este tipo de declaraciones.
A ver, es la nueva política, son nuevos tiempos, son nuevas coaliciones de gobierno, cosa que nunca había pasado, por ejemplo, en Madrid. Y va a empezar a ocurrir a partir del lunes, cuando Isabel Díaz Ayuso tome posesión y anuncie el nombre de sus consejeros. Y yo creo que ellos también ahí tienen que experimentar, tienen que encontrar todo su sitio. En las últimas horas hemos visto cosas muy raras, muy raras.
Por ejemplo, que Aguado... Garrido sea ya proclamado consejero de transporte cuando en realidad todavía Ayuso no ha tomado posesión.
Claro, ni siquiera ha tomado posesión y Ciudadanos ya por libre está anunciando sus consejeros. Bueno, yo creo que eso responde a una estrategia de Ciudadanos de tratar de acaparar protagonismo en estos días, cuando Isabel Díaz Ayuso ha sido la protagonista del debate de investidura y Aguado pasó por el debate casi sin pena ni gloria, porque claro, la protagonista era la candidata a la presidencia y la que había sido investida. Entonces, estos días, entre la investidura del miércoles y la toma de posesión del lunes, que volverá a ser protagonista Díaz Ayuso, pues yo creo que Ciudadanos ahí, Aguado, está buscando su hueco con inteligencia, además filtrando cada día un nombre distinto para mantener el protagonismo.
Lo que pasa es que si no cuidan la coalición van a tener un lío.
Claro, es que al mismo tiempo, como tú decías, una de las cosas que ha hecho ha sido atizarle varias veces, no a Isabel Díaz Ayuso, pero sí al Partido Popular. Entonces, claro, es tu socio gobierno. A partir del martes, Aguado va a ser el portavoz del gobierno de Díaz Ayuso. Y él ha dicho ya muy bien, yo creo que bastante bien diferenciado, que él va a ser el portavoz del gobierno, no el portavoz del Partido Popular. Y eso está muy bien dicho, pero claro, queda raro que si tú eres el portavoz del gobierno le estés atizando a tu socio, claro, porque le estás haciendo el trabajo sucio a la oposición directamente. Y ahí tendrán que encontrar la fórmula para convivir, para defender lo suyo, para separarse en lo que no estén de acuerdo, para atizarse cuando sea necesario, pero no pueden mantenerlo esto todos los días, porque si lo que hemos visto en las últimas 48 horas se prolonga todos los meses, va a dar la sensación de que eso no es un gobierno, va a ser un guirigay.
Aprendiendo a gobernar en coalición. Pablo Iglesias, gracias por haber estado con nosotros.
Buenas tardes.
En Málaga hay un restaurante algo especial, porque los camareros, aunque le pidas la carta, no te la van a dar. Allí funcionan las cosas de otra manera. Los camareros cantan los platos. Es el restaurante El Tintero, en Málaga. Saludamos a Eduardo de la Torre, que es su dueño. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Vamos a ver, ¿cómo funciona esto, Eduardo? Cuéntanos, no hay carta. ¿Vosotros cantáis la carta? ¿Y qué tiene que hacer el que vaya a vuestro restaurante?
Bueno, nosotros en el momento que sobre la una empieza la gente a llegar,
sí,
y empezamos ya a sacar los platos. Por ejemplo, empezamos a principio, a poquito a poco, y cuando ya está todo lleno, empezamos sobre la una y media, está todo lleno, y empezamos a sacar, uno se dedican al frío, lo que es la ensalada, lo que es los pimientos, las gambas, todo lo que es frío. Luego, otros que están los espetos de sardinas, los calamares, y vamos pregonando, vamos, que no tomamos nota en las mesas.
Ya, o sea, la gente tiene que estar sentada a la una y media, ¿no?
Sí, más o menos, ya está casi todo lleno.
Ya está casi todo lleno y hay que ir cogiendo sitio. Y entonces, pues, la gente no pide lo que quiere, sino que vosotros vais sacando lo que habéis hecho para el día, ¿no?
Ahí vamos pasando todos los platos, calamares, calamaritos, boquerones, rosada, adobo.
Ya.
Eso es lo que es la fritura, luego lo que es las brasas, y vamos sacando todo a la vez, vamos.
Ya. ¿Y cuánta gente cabe en el restaurante?
Aquí caben sentadas entre la parte de fuera y la parte de dentro unas 700.
¿700 personas?
Sí, sí. Es muy grande.
Qué barbaridad. Y solo hay un turno, claro.
Sí, sí. No, vamos, aquí la gente se va levantando, van entrando, porque aquí se come muy rápido, porque es que en el momento que llegan ya le ponemos la bebida, y al momento van pasando los platos y la gente pues ya están pidiendo.
Ya. Y luego, tú no sabes, o sea, no sabes lo que, el que está allí no sabe lo que cuesta cada plato.
Sí, todas las raciones van a 7,50. A excepciones que hay una banderita que valen otro precio diferente. Pero como norma general, lo que más se vende son los platos.
Ya, que son a 7,50. Entonces dice, pues un plato de qué, de gamba, 7,50, pues, ¿no?
A 7,50, sí, un paella, calamarito, salmonetillo, piotilla, espetones de sardina también. No, no un espeto, nosotros no ponemos un espeto, pero entran dos o tres de sardina, no es un espeto donde entran cuatro, ¿me entiendes?
Ya, y entonces los camareros van cantando lo que llevan en ellos.
Ahí va, por ejemplo, uno va vendiendo la concha, la pepa, la juana, la concha fina, oiga.
Ya.
Otro va vendiendo la paella, paellita, o almeja, o coquina. y van pregonando y la gente levanta la mano y ya está.
Ya. Eduardo, ¿y a cuánta gente le dais de comer vosotros?
Aquí hoy día fiesta, pues hoy por lo menos a 2.000 le damos.
¿A 2.000?
Sí, sí. Pues las mesas se van renovando.
¿Cuánto tiempo llevas con el restaurante abierto?
Pues yo de 1966.
O sea que son 53 años, ¿no?
Sí, empecemos allí en el Tintero 1, cuando empecemos, que era un tintero de verdad. Antiguamente la red había que teñirla y era un tintero para teñir las redes.
Ah, por eso se llama el Tintero.
Ahí va.
Ya. ¿Y estáis abiertos todo el año?
Sí, todo el año.
Ya.
Los sábados y domingos del invierno son casi iguales que ahora.
Ya.
Hombre, por las noches no, pero durante el día igual.
Oye, y Eduardo, ¿cómo se te ocurrió a ti que este iba a ser el sistema del restaurante? ¿Por qué lo hiciste así?
Ah, pues muy fácil. Pues mi madre estaba en la cocina cuando empecemos. Antiguamente se freía pescado con sartenes. Hoy en día la freidora, pero sí. Antiguamente se freía pescado en sartenes. Entonces yo, la pobre, que no, en aquella época la mayoría de la gente del mar y de la playa apenas sabían leer ni escribir.
Claro.
Entonces yo le pedía, le decía, nada más una de calamares, una de bocalones, una de adobo, le daba una nota y no se aclaraba.
Yeah.
Y ya un día yo, ya harto, un día estoy cabreado. Digo, mira mamá, pues se mosqueaba.
Sí.
Digo, mira mamá, tú frío lo que te dé la gana, y yo lo vendo.
Tú haz lo que quieras, que seguro sí,
que yo lo vendo.
Oye, y Eduardo, ¿sobra mucho de lo que hacéis o no?
No, aquí que va. Aquí cuando va, por ejemplo, vamos friendo, vamos sí, sacando y viene de huerta, no, nada. Porque nosotros, cuando vemos, según como vaya entrando la gente, así vamos friendo.
Ya.
Y como hay mucha variedad de pescado, hay mucho frío, lo que es el frío, entra la pimiento, asado,
sí,
lo que es la gamba cocida, mejillones, todos esos platos son muy fríos, ¿no? Entonces ya el pescado frito
sí,
es cuando se fríe un poquitín más tarde, cuando ya vemos que está lleno.
Ya. ¿Y qué hacéis? ¿Compráis en lonja o cómo haces tu
papá? Sí, lonja, claro. Vamos aquí al mercado, vamos a veces vamos al mercado.
Sí.
Al mercado vamos ya a los puertos, vamos a la caleta de Vélez, a Fuirola, a comprar pescado, claro, y aquí en Málaga también.
Pero eso es muy tempranito, ¿no?
Sí, lo levantamos a las 4 de la mañana, tengo allí mi hijo que se dedica a comprar pescado.
Ya. ¿Por la noche no dais de cenar?
Sí, también, pero ya está más tranquilo también. Claro, está todo el día abierto la cocina. Estamos abiertos desde la 1 de la mañana hasta la 1, no sé, ahora en verano.
Ya. Oye, ¿y cuánta gente tienes trabajando ahí, Eduardo?
Ahora mismo, fijo, en invierno somos 30. Y luego
¿30?
Sí. Y luego, bueno, ahora somos 72.
Fíjate. Oye, Eduardo, y después de tantos años trabajando, ¿tú no tienes ganas de descansar un poquito?
Bueno, yo digo que nunca he trabajado, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque he disfrutado mi trabajo, nunca he trabajado.
¿A ti te gusta dar de comer?
No, que vamos, que me ha gustado el trabajo que he hecho, ¿me entiendes? ¿No?
Sí.
Entonces he disfrutado con mi trabajo, por eso te digo que no he trabajado. Pero vamos, he estado muchas horas y bueno, y la que sigo usando.
Ya. Pues tú sigues estando ahí al pie del asunto, claro.
Hombre, claro, si no, esto no iría así. Tú sabes que los trabajos, si no está... Bueno, yo siempre he sido único dueño, ¿entiendes?
Sí.
Y entonces está eso a mí en negocio. Entonces, ya mismo lo daré a mis hijos cuando pueda, pero todavía no están preparados.
Ya. Bueno, pues esta noche para cenar, por ejemplo, ¿qué hay?
Pues de todo.
De
yo,
todo.
Yo te aconsejo que cuando ven aquí al Tintero, si alguno me viene espetones de sardina, te comes sí, unos boquerones al Tintero,
sí,
unos boquerones al limón.
¿El boquerón al Tintero que cómo es?
Al limón, va frito, abierto,
sí,
con ajo, perejil, lo frimos con ajo y perejil y al limón.
¿Pero el aceite no tiene el ajo y el perejil o cómo?
No, el aceite no, el boquerón. Nosotros lo aliñamos antes.
Ah, que está un poco adobeadito, sí.
Ah, iba con el limón, sí.
Ya. Y eso es boquerón al Tintero. ¿Qué más me recomienda?
La sardina es aquí. Por ejemplo, esta mañana he comprado 120 cajas de sardina.
Fíjate. 120 cajas de sardina.
Sí. Las calles vienen ahora 6 kilos.
Ya.
Antiguamente venían 20 kilos una caja, pero ahora ya ahora vienen, la preparan muy bien a 6 kilillos.
¿Y la sardina que la haces como espeto o la fríe o qué haces con la sardina?
No, en el espeto, se va todo el espeto.
Se va del espeto.
Sí.
¿Y de postre tenéis algo curioso también
sí,
o no?
Sí, lo puedo decir, hombre, aquí todas las frutas del tiempo, ahora sandía, melón,
ya.
Tenemos mango, que ahora siempre es mango.
Oye, Eduardo, ¿y quién va tomando nota de los platos que se toma cada mesa? ¿Quién sabe quién? Pues hay que cobrarle luego.
Sí, nosotros, yo por ejemplo, mira que yo cobro. Sí. No me queréis ni ver, pero yo cobro. Entonces, voy a la mesa, el cliente me levanta la mano, sí, cuento todos los platos que hay en la mesa, la bebida, y lo cobro ya en la mesa. Es muy fácil.
Eduardo Latorre.
Algunos antiguamente, sí, cuando yo tenía esto de arena, me enterraban los platitos en
no
la arena.
Pero qué gente. Eduardo, sí, sí. Eduardo Latorre, pues nada, gracias por haber estado con nosotros y que sigas con mucha ganas de trabajar y dando de comer también, ¿eh?
Venga, pues igualmente, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
¡Bomba!
Sensual.
Un movimiento sensual.
Sensual.
Está sonando bomba porque un oyente nos ha dicho que fue su canción del verano preferida durante bastante tiempo. Es el tema que te estamos proponiendo hoy. ¿Cuál ha sido tu canción del verano? ¿Qué historia tienes con la canción del verano? Cobian, ¿qué nos están contando los oyentes?
La bomba, madre mía.
Dice la bomba.
Sandra de Castellón, mi canción del verano es Vida, de Ricky Martin. Con esta canción nos fuimos todos los compis de la carrera a un crucero durante un verano. Recuerdos que nunca olvidaré. Cada vez que la escucho, tengo sentimientos encontrados, dice.
¿Sentimientos encontrados?
Sí, claro, pues de nostalgia, de,
ah,
de felicidad.
Nostalgia. ¿Qué
claro
pasaría en ese claro, claro viaje, no?
Irache, una buena canción del verano tiene que ser pegadiza, tener un baile sencillo y una letra fácil. Bueno, pues mi canción del verano lo único que tiene es que es pegadiza, porque nunca pensé que en un agro rock pudiese triunfar en nuestro país. Sí, mi canción del verano es el Opa, yo voy a hacer un corra del Koala, verano de 2006.
Opa, yo voy a hacer un corra, paso gallina.
Harto nivelito, ¿eh? Qué nivelazo.
Opa,
hacen
corrar,
nivelaco.
Si
es que el verano es muy malo. Que suene, que suene.
Pasa guarrilla, hoy pasa guarrillo. Opa, yo voy a hacer un corrar.
Madre mía.
Esta canción sonó mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí, tiene su aquel, ¿eh?
Hombre, tiene su gancho.
¿Eh? Opa, yo voy a hacer un corrar. Ahí, ahí, espera. Ahí. El estribillo es difícil de recordar, ¿eh? Educado, por lo menos, con tu
sí,
permiso.
Sí, claro, claro.
Y esto fue lo que le gustaba a Irache. Bueno, pues estamos esperando tus mensajes. Cuéntanos cuál fue la canción del verano que recuerdas más. Recuérdanos los canales de... Sigue con el corra este. El 607-150602. ¿Lo he dicho bien?
Perfectamente.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútala tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.